Avenida 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Gürtel también pagó los megáfonos que el Partido Popular usó en una manifestación contra la puesta en libertad del etarra de Juan Achaos. Según un informe de la Intervención General del Estado al que ha tenido acceso la SER, el gobierno municipal del entonces alcalde Arturo González Panero en Boadilla del Monte eludió la ley fraccionando contratos. Las facturas se cargaron a las cuentas municipales, los megáfonos a la empresa municipal de la vivienda. El propio consistorio se hizo cargo en 2006 de la reforma de su nueva sede, contratos que deberían haberse sacado a concurso público. En total, 655.000 euros. Este informe ya está en manos del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Gürtel, una trama que de forma paralela se analiza en la Comisión de Corrupción creada en la Asamblea a pesar del rechazo del Partido Popular. Lo último ayer fue la destitución de su portavoz Jesús Gómez por abandonar la reunión del miércoles. Un gesto que ni siquiera ha encontrado apoyo en la presidenta del partido en Madrid, en Esperanza Aguirre, de quien Gómez fue en su tiempo hombre de la máxima confianza.
Ya sabe usted que Jesús Gómez, que es una persona extraordinariamente valiosa, a la que yo admiro sin límites, pues yo alguna vez he tenido un problema con él. De hecho, no le pude poner de candidato a la alcaldía de Leganés, a pesar de considerar que ha sido el mejor alcalde que Leganés ha tenido nunca. Me llamó y me lo dijo y le dije: oye, Jesús, por favor, yo en 32 años que llevo jamás me he levantado de una comisión ni de un pleno. No me parece correcto esto.
No es la primera vez que Jesús Gómez protagoniza una polémica interna. Como decía Aguirre, a pesar de que en otros tiempos Gómez llegó incluso a escribir sus discursos, la presidenta del partido le negó de la noche a la mañana la candidatura por motivos que todavía no se han aclarado.
Hora 14.
Más noticias que vamos a apuntar en titulares con Aarón Vilares y Antonio Martín.
Los vecinos de Marconi están satisfechos con la operación policial que ha conseguido alejar la prostitución de colegios y zonas residenciales del barrio. Así se lo han transmitido hoy en una reunión al secretario de Estado de Seguridad y a la delegada del gobierno.
Detenido un menor de 17 años en Las Rozas por apuñalar el mes pasado en el tórax a otro menor que resultó herido de gravedad. En la casa del arrestado, que ya ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, se ha encontrado el arma del delito.
La delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, ha informado de la reunión que mantuvo ayer con una de las madres del Madrid Arena, reunión en la que se informó de las nuevas medidas de seguridad de estos recintos y en la que la madre volvió a pedir el cierre de la instalación mientras no tenga licencia.
Localizado en el Cabo de Finisterre, el cadáver del Policía Nacional de Fuenlabrada que desapareció el pasado domingo cuando hacía el camino de Santiago. El cuerpo sin vida del joven ha sido encontrado en un acantilado.
Y en deportes, el Rayo Vallecano recibe hoy al Español en el primer partido de la novena jornada en Primera División, mientras el Real Madrid prepara ya su visita de mañana contra el colíder de la Liga, el Celta de Vigo.
Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. Información sobre la circulación a esta hora en las carreteras de la comunidad. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos a esta hora ya retenciones en la entrada por la 1, la carretera de Burgos. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de la Cuesta de los Dominicos y circulación intensa también en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la entrada por la carretera de Andalucía en el acceso a la M30, sentido Méndez Álvaro.
Cita ahora en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La mañana ha transcurrido bastante bien. La zona centro, la zona de Cibeles, Colón, como por otro lado es normal, ha tenido la mayor intensidad. Pero ahora ya estamos pendientes de las salidas y en este sentido tenemos que hablar del inicio de la hora punta del mediodía, siendo viernes. Se adelanta, ya saben, en la M30, sobre todo en el este. Tanto esos enlaces con la 1, por el lado de Chamartín, como la bajada en el sentido contrario, para atravesar el puente de la Avenida América, el puente de Ventas, en sentido sur. Y por el otro lado, también se ha incrementado mucho el tráfico en el puente de los Franceses. En el interior de la ciudad, una zona que es delicada y que la deben tener en cuenta durante todo el día por un evento deportivo es la Cuesta de la Vega, que se mantiene cortada entre el Paseo de la Virgen del Puerto y la calle Bailén.
Y buenas noticias para los usuarios del transporte público que viven en provincias limítrofes con la Comunidad de Madrid, usuarios y jóvenes, porque los presidentes de Madrid, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León han firmado esta mañana un convenio por el que el abono joven a 20 euros se extiende a parte de la población de esas comunidades. Según los cálculos oficiales, unos 8.000 jóvenes se van a ver beneficiados. Jorge Parra.
Cristina Cifuentes ha vuelto a presumir de abono joven, esta vez junto con los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. La presidenta ha explicado que en toda la comunidad hay más de 600.000 personas que se benefician ya de la nueva tarjeta, un 85% más que en el mismo mes del pasado año, y ha incidido en la importancia de esta medida.
Esta tarifa plana de 20 euros yo creo que va a suponer para muchas familias madrileñas, castellano-manchegas, castellano-leonesas, va a suponer la diferencia entre llegar a fin de mes o no llegar en algunos casos.
Cifuentes ha subrayado que el transporte es uno de los ámbitos más importantes para la comunidad, ha explicado que el metro quiere que vuelva a volar y ha anunciado además varios proyectos, la construcción de más estaciones de cercanías, en especial una en Valdebebas, y una red ferroviaria que una Atocha con Barajas, aunque no ha especificado ni fechas ni coste.
Gracias, Jorge. Tenemos 16 grados ahora mismo en el centro de la capital.
Estoy en casa y traigo la solución natural para tu colesterol.
¿Solución natural?
Florase Colesterolo.
¿Florase Colesterolo?
Es la revolución natural de la monacolina K contra el colesterol. Una joya de Santiberi.
¿Qué harías en ti?
Si yo te contara. Y ahora a controlar de una vez tu colesterol con Florase Colesterolo de Santiberi.
En centros de dietética y farmacias. Florase Colesterolo. Armonía natural. Más información en florase.es.
Tener un hijo es tu sueño, pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad. En Ginecid te podemos ayudar. Durante más de 25 años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo. Permítenos hacer posible el tuyo. Ginecid, clínica de reproducción asistida. Descubre más en miembarazoesposible.com o en el 91-519-7541. Trabajamos con los principales seguros de salud.
Cuando el hombre primitivo inventó la rueda, nunca imaginó que se pondrían cuatro en cada uno de los vehículos más avanzados del siglo XXI. La nueva gama Volvo. Ahora están todos en Tibermotor, en Méndez Álvaro 32 y en Alcorcón, calle Ecuador 3, la milla del motor. Nuevas aperturas, un nuevo comienzo. Tibermotor, a new beginning.
Hora 14 Madrid.
El informe al que hemos tenido acceso y que les estamos contando esta mañana complementa otro de la Intervención General del Estado sobre cómo funcionaba la trama Gürtel en Boadilla del Monte. El anterior, que les contamos también aquí en la SER hace 8 días, confirmaba la existencia de irregularidades en la adjudicación de contratos a las empresas implicadas en la trama durante el mandato de Arturo González Panero por un total de 90 millones de euros. Hoy hablamos de contratos menores que ese mismo ayuntamiento fraccionaba para no tener que sacarlos a concurso público. Son 30 contratos, entre los que se incluyen actos del Partido Popular de la localidad, la reforma del baño del alcalde en el ayuntamiento o los 2 megáfonos de los que les hablábamos en portada. Además, también se pagó un concierto homenaje a Luigi Boccherini. Información de Alberto Pozas.
Las facturas, según los investigadores, eran fraccionadas para que siempre fueran menores de 12.000 euros, evitar la ley de contratos públicos y eludir así cualquier tipo de publicidad o control en su adjudicación, unos servicios que caían siempre en las manos de la trama Gürtel. Algunas de estas facturas corrieron a cargo del ayuntamiento, por ejemplo, por la remodelación de la nueva sede del consistorio hace una década, incluyendo la mesa del alcalde, el mobiliario de la sala de juntas o varias televisiones de plasma. En total, 137.000 euros. En algunos correos sale a colación incluso un retrete de uso exclusivo del alcalde. Entre otros pagos fraccionados para evitar la ley, un concierto de homenaje al compositor Luigi Boccherini, que sirvió en la corte española en el siglo XVIII y residió en Boadilla del Monte. 200 años después, según este informe, la trama Gürtel cobró 15.000 euros de forma irregular por organizar un homenaje a su figura. Y no faltan tampoco actos del Partido Popular de Boadilla, por ejemplo, la adaptación de su sede en 2006 e incluso 2 megáfonos que mencionabas usados en la manifestación promovida por el PP en marzo de 2007 contra la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos, todo a cargo de la empresa municipal del Sol y la Vivienda. Un informe que detalla contratos menores adjudicados a la trama Gürtel, que complementa el entregado por la IGAE hace ya una semana sobre 90 millones adjudicados en grandes contratos, por ejemplo, de construcción de viviendas de protección oficial.
Bueno, la Gürtel sigue siendo uno de los lastres más pesados para el Partido Popular de Cristina Cifuentes. De hecho, si por ellos hubiera sido, no habría comisión sobre la corrupción en la Asamblea. Votaron en contra, pero toda la oposición votó a favor. Desde entonces, diferentes dirigentes populares la han comparado con un circo mediático o incluso con la Inquisición. Y el miércoles, ya saben, el portavoz designado por el PP, el diputado regional Jesús Gómez, decidió abandonar a medias la reunión, lo que le costó el puesto. El Grupo Popular en la Asamblea decidió destituir a Gómez, un hombre, en otros tiempos, de la máxima confianza de Esperanza Aguirre, pero ni siquiera ella apoya su gesto. Isabel Quintana.
La presidenta del PP de Madrid cree que Jesús Gómez tenía razón en el fondo, pero no en las formas.
Jesús tenía toda la razón en el fondo, pero yo ayer se lo decía a la presidenta, a mí levantarse no me parece correcto. Yo no lo he hecho nunca, desde luego, y me parece que es mejor anunciar que se va a recurrir, decir, denunciar la ilegalidad, en fin, que cualquier cosa que se pueda hacer salvo levantarse.
Esperanza Aguirre ha calificado al diputado regional de persona extraordinariamente valiosa, la que dice admirar sin límites, pero ha reconocido que cuando le llamó para contarle lo que había hecho, le dijo que ella, en 32 años como política, nunca se había levantado de una comisión. Y sobre las sospechas del propio Gómez sobre que el hecho de levantarse no fue lo único que provocó su destitución.
Que Jesús Gómez dice, y yo tampoco tengo por qué ponerlo en duda, que fue porque nombró a la señora Borrox, que va de tres en la lista de Ciudadanos. ¿Eh? ¿Cómo se llama?
Borrox,
que va de tres en la lista de Ciudadanos, y que la han puesto, por lo visto, en la última de la fila, y que, puesto que era una comisión sobre corrupción, a lo mejor convenía llamarla. Pues es posible que eso haya incomodado a los señores de Ciudadanos. Jesús lo dice y es muy posible que tenga razón, yo no estaba allí.
Palabras de Aguirre en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP madrileño, en la que se ha referido también al giro que ha dado el Grupo Popular en la Asamblea, que está votando ahora de manera contraria a cómo lo hizo durante la pasada legislatura. Aguirre asegura que de momento solo hay un Partido Popular en Madrid.
Jesús Gómez ya tiene sustituto en la Comisión de Corrupción, es Alfonso Carlos Serrano, un diputado regional de la máxima confianza de Cristina Cifuentes. A Esperanza Aguirre le preguntábamos también en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección Regional del PP por la dimisión del diputado en la Asamblea, José Cabrera, que ha preferido dejar el acta a hacer público sus bienes. Aguirre tiraba de ironía.
Parece ser que le parece que a lo mejor van a secuestrar a sus nietos o algo así. No lo sé. No. Yo voy a hablar con Pepe Cabrera porque le conozco y él me explicará por qué es.
2:18 p.m. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La presión de los alcaldes de Soto del Real, Manzanares el Real, Guadalix de la Sierra y Miraflores de la Sierra consiguió que el Ministerio de Fomento hiciera público un calendario de actuaciones y puesta en marcha de la ampliación de la red de cercanías desde Colmenar Viejo hasta Soto. El proyecto estaba incluido en el plan ministerial de 2004-2015, pero ni siquiera ha concluido su redacción. De hecho, el Ministerio ha reconocido que esta redacción del proyecto finalizará en julio de 2016. Después se procederá a la licitación de la obra para, en octubre del año que viene, iniciar los trabajos de ampliación de la red. Fomento prevé que las obras tengan una duración de 30 meses. Eso sitúa la fecha de puesta en servicio en el primer trimestre de 2019, una fecha decepcionante e inaceptable para los regidores de la comarca que han convocado una marcha reivindicativa para este domingo. Juan Lobato es el alcalde de Soto del Real.
Pues la verdad es que no es un calendario que cumpliera con las expectativas que teníamos los alcaldes, porque se nos va la puesta en marcha del servicio hasta el año 2019, lo cual consideramos un retraso en la instalación del servicio absolutamente inaceptable. Pero, en fin, este es el calendario que nos planteó. Tenemos una manifestación convocada para el próximo domingo con todos los partidos políticos, los alcaldes de la zona, etcétera, en la que lo que solicitamos es acortar estos plazos y participar en esa propia redacción del proyecto a través de una comisión Ministerio-Ayuntamiento que nos permita controlar el cumplimiento de esas fases y de ese calendario.
La marcha arrancará desde las 12 de la mañana de la Plaza de la Villa de Soto del Real hasta el apeadero de Soto Sierra. Reclamaciones, reducción de plazos principalmente, que se participe en la elaboración del proyecto y una comisión de seguimiento. Está convocada por PSOE, Ciudadanos, Vox, Círculo de Podemos, Juventudes Socialistas, la Asociación Ecologista Amigos de la Tierra, la Asociación Jóvenes Sierra de Guadarrama y la Asociación Cultural Chozas de la Sierra. Los vecinos de estos municipios, de esta comarca, están llamados a participar por reivindicar que el cercanías llegue antes a esa zona del norte de Madrid. Vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico hasta ahora.
Ferintegra, su almacén de ferretería y suministros industriales, les ofrece la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, ¿alguna incidencia hasta ahora en las carreteras del norte de Madrid? Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en la zona norte, de momento, y afortunadamente no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad, únicamente hay una pequeña retención en la M40, en la zona de Pozuelo, en el carril derecho, justo en la incorporación a la A6, a la carretera de A Coruña. En el resto no hay problemas, se puede circular con normalidad.
Ferintegra, pinturas, ropa laboral y de seguridad, bricolaje, mantenimiento y todo para su jardín y piscina. Ferintegra es también iluminación LED y todo tipo de herramientas, eléctricas y manuales. Ferintegra, más de 15.000 productos en stock para tu hogar y empresa. Ferintegra, si no lo tenemos, no lo necesitas. Tu almacén profesional de ferretería y suministros industriales. Ferintegra, calle Real 81, San Sebastián de los Reyes y en ferintegra.com.
El Ayuntamiento de Alcobendas dio en su día un paso más en la forma de entender la cooperación al desarrollo al crear su Escuela de Gestión Excelente. El objetivo, ofrecer una forma de colaboración directa entre el consistorio y los responsables de municipios de Latinoamérica a los que se forma en esta materia. No se trata únicamente de formar, también de fomentar desde el ámbito local el intercambio de experiencias. Esta mañana el Salón de Plenos ha vivido la clausura de esta primera promoción. Hemos hablado con Johnny Carrasco, es alcalde de Pudahuel, y de Marifé Palacio, concejal de cooperación.
Estas experiencias siempre son muy ricas en términos de que uno se va nutriendo de experiencias que ya existen. Uno va comparando, por ejemplo, la realidad que vivimos en este ayuntamiento, de qué cosas estamos haciendo exactamente bien y qué cosas podemos modificar. Conocer otras realidades como el pueblo salvadoreño que están acá, el pueblo peruano, el pueblo ecuatoriano.
Una manera de hacer cooperación directa descentralizada hacia municipios de otros países, que creemos que los conocimientos, el haber tenido los sellos de excelencia que nos han otorgado en estos últimos años a nuestro ayuntamiento, pues puede ser enriquecedor y servir de modelo de gestión, el modelo de Alcobendas a terceros, en este caso a estos países de Latinoamérica.
La primera promoción de esta Escuela de Gestión Municipal Excelente ha reunido a 30 responsables de distintas ciudades, 15 de El Salvador, 9 de Chile, 3 de Perú, 2 de Ecuador y 1 de Bolivia. El secretario de Formación para el Empleo de Comisiones Obreras, Javier López, la responsable de Federación de Enseñanza del Sindicato en Madrid, Isabel Galvín, y el presidente de la FAPA, General de los Ríos, José Luis Pazos, protagonizan hoy a partir de las 7 en el Centro Cultural Pablo Neruda de Colmenar Viejo un homenaje a Francisco Giner de los Ríos. Es un acto organizado por la Asamblea de Izquierda Unida de Colmenar Viejo que recordará la figura del principal renovador del sistema educativo español. Y la localidad de Soto del Real va a ser el escenario mañana de un acto en el que Podemos va a calentar motores de cara a las elecciones generales del 20 diciembre. Será a partir de las 6:30 en los salones Prado Real de Soto, los salones que acogerán un evento en el que estará presente, Tania Sánchez. Izquierda Unida presentará en el próximo Pleno Municipal de Alcobendas una moción de apoyo a iniciativa legislativa popular promovida por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y que pretende conseguir una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la seguridad social. Juan Bautista es el portavoz de Izquierda Unida en Alcobendas.
Nosotros, evidentemente, compartimos la opinión de los sindicatos, entendemos, como dice su eslogan, que es de ley que el Estado sea el garante de unos servicios, de unos ingresos mínimos para estas personas que se han quedado sin ningún tipo de amparo, tanto de paro ni de subsidio. La situación es dramática. Hay familias que ya ahora llegando el invierno que las van a pasar canutas. Entonces entendemos que es bueno que el próximo gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre tenga encima de la mesa esto y no pueda mirar a otro lado.
La coalición preguntará además por los locales de ensayo y la reapertura del rocódromo municipal en un pleno donde el Partido Socialista preguntará el coste de la reposición del arbolado de Valdelas Fuentes. Durante el pasado verano, en especial en la calle Dolores Ibarruri, se deterioraron esas zonas verdes. Los socialistas quieren saber cuánto ha costado y si se hubiera mantenido adecuadamente, si podría haberse evitado ese gasto. Rafael Sánchez Acera.
Lo que estamos diciendo es que el alcalde ha dejado de trabajar como alcalde en la ciudad de Alcobendas, está creciendo más en la Asamblea de Madrid, de diputado, en sus cuitas personales a nivel regional, y se nota en el mantenimiento y en el día a día de la ciudad. Ha habido una isla, casi 50 árboles que han sido mal mantenidos y que ahora nos van a costar entre 7 y 10 mil euros reponerlos, y lo que le estamos pidiendo al ayuntamiento es que empiecen a tomarse responsabilidades políticas.
En Tres Cantos, la Concejalía de Educación ha mantenido una reunión con los equipos directivos de los 9 centros escolares públicos del municipio para ofertarles diferentes programas de actividades extraescolares que podrán poner en marcha a lo largo de este curso. Están destinadas a alumnos de educación infantil y primaria. El objetivo es fomentar la educación de una forma lúdica y divertida. Y la Unidad Canina de Policía Local de Algete, creada en el año 2012, cuenta desde hace unos días con una nueva integrante. Su nombre es Ada. Es un pastor belga de un año de edad. En este momento está en pleno proceso de adiestramiento con su guía en un centro especializado. Estará preparada a mediados de 2016, momento en el que comenzará a realizar su trabajo. Mariano Hidalgo es el concejal de seguridad.
Desde el Ayuntamiento de Algete siempre hemos apostado por la prevención. Ya desde el año 2012 la unidad se constituyó como una gran herramienta y en este caso transmitiendo al ciudadano una mayor sensación de seguridad. Es bueno el refuerzo que se ha hecho con una con otro integrante de policía nuevo y la verdad es que la ciudad del Perro mejora mucho la seguridad subjetiva en las zonas comerciales y de concentración de personas.
Una unidad canina que desde su puesta en marcha cerca de 100 incautaciones han hecho de diferentes tipos de sustancias. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Yo soy la dueña de mi energía. Quiero elegir cuándo venir y cuándo irme. Sin ataduras ni compromisos. Porque yo soy práctica.
Ya es hora de cambiar a EDP. En EDP encontrarás la oferta a tu medida con libertad y sin permanencia. Infórmate gratis en la línea EDP 900-907-000 o en edpenergia.es.
Feria del Marisco Gallego en Colmenar Viejo. Del 22 al 25 de octubre, ven a saborear el mejor marisco de Galicia. Calidad 100% en la explanada de la Plaza de Toros. Desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, da gusto a tu paladar. Feria del Marisco Gallego en Colmenar Viejo. Organiza Gourmet La Toja.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Museo del Prado y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente se anticipan a la celebración del centenario de la primera ley de parques nacionales en España. Han organizado un itinerario didáctico en el Museo del Prado que mostrará el Parque Nacional Sierra de Guadarrama a través de las obras de grandes pintores como Velázquez, Goya, o Beruete o Muñoz de Graín. A partir del 3 de noviembre, recorridos que se desarrollarán los martes durante todo el mes y de forma gratuita. Miguel Ruiz es técnico de educación en el Museo del Prado.
En estos paisajes que estamos hablando, está claro que el pintor se ha puesto delante de la montaña y lo ha pintado directamente. Velázquez lo hace y se jacta de ello porque en su época no era lo habitual. La fisonomía de nuestra sierra, de esta sierra en concreto, permanece ahí. Nosotros podemos seguir contemplando la maestría de Velázquez en este caso, porque lo que vemos en el cuadro, nos asomamos a la sierra y vemos que es exactamente lo mismo, ¿no?
Una iniciativa más que interesante. El Teatro Adolfo Marcial de San Sebastián de los Reyes alza el telón para el discurso del rey, un texto que abraza el humor, la superación, la amistad y el amor bajo la dirección de Maui Mira, una función que tendrá lugar este sábado a partir de las 8 de la tarde. La directora y actriz ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Efectivamente, para mantener ese poder hay que conectar con quien te da el poder. Y cómo la radio les permitía entrar en la casa de cualquiera. Había que saber hablar. Y a mí me parece maravilloso reivindicar el poder de la palabra y del pensamiento. Y políticamente pues empezaron a transmitirse todos los discursos, debates, en fin, para pues ganar el voto. Y entonces este hombre que tenemos ahí, Jorge VI, que nunca quiso ser rey, encima no sabía, no podía hablar.
Una recomendación más del teatro, en este caso en Paracuellos de Jarama, en el Centro Cultural de la Ronda de las Cuestas. Este domingo a partir de las 7 llega la comedia Un Balcón con Vistas. Y en el deporte, este domingo la Fundación Benjamín Menger te celebra su primer canicross benéfico de San Sebastián de los Reyes. Una oportunidad lúdica y deportiva para los perros y los dueños, además de solidaria, porque la recaudación se va a destinar íntegramente a los animales rescatados por dicha organización, especialmente los galgos. Nos ha contado la iniciativa Laura Gallego.
Es un deporte en el que también se establece un vínculo con su perro, porque disfrutas de, pues de una afición mutua que es la de correr, y el beneficio es tanto para ti como corredor como para el perro. Y lo que siempre dicen, que un perro cansado es un perro feliz. Los beneficios van a ir íntegramente a la Fundación Benjamín Menes, que se dedica a tratar, rehabilitar y dar en adopción galgos abandonados.
La carrera tendrá lugar en el Parque de los Arroyos junto al Polideportivo de Sabieja de Sanse a partir de las 10:30 de la mañana. Sigue Hora 14.